Oye, Mikey, ¿alguna vez has pensado en lo que Splinter dijo hoy? Me refiero a cómo sería, tú sabes, la vida sin él. Se acabó el tiempo. $3 menos. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Teenage Mutant Ninja Turtles, o Las Tortugas Ninja, es una cinta estrenada en 1990, escrita por Bobby Herbeck y Todd W. Langen, y dirigida por Steve Barron, inspirados en la historieta cómica creada por Kevin Eastman y Peter Laird. Estelarizada por Judith Hogue, Elias Koteas y James Saito, cuenta la historia de cuatro hermanos, quienes en medio de una de las peores olas de crímenes que ha azotado a la ciudad de Nueva York, tendrán que aprender a manejar sus diferencias para superar una de las peores tragedias que les ha ocurrido a su familia. A finales de los años 80 y principios de los 90, las Tortugas Ninja dominaban al mundo. Primero, como un violento cómic independiente que parodiaba los clichés de la industria de la época, y posteriormente, como una exitosa caricatura infantil que regularmente rompía la cuarta pared. En este punto, las cuatro tortugas estaban en un sinfín de productos, giras musicales, videojuegos e incluso las llevó a incursionar en la pantalla grande. Si bien actualmente se siguen transmitiendo nuevas series de televisión y películas basadas en la franquicia, su fama y el impacto que llegaron a tener no se puede comparar a los de esos años, sobre todo para un concepto tan curioso. Aún así, la mayoría de las veces en que se ha hecho un reboot o reinterpretación de los personajes, estas han sido exitosas. Esto se le puede achacar a la mera nostalgia, la ventaja mercadológica que resulta el tener protagonistas con personalidades muy marcadas, a manera que el público siempre tenga a alguien con quien identificarse, o tal vez existan elementos que, sin importar la época, continúan conectando con las audiencias. Para descubrir cuál es la razón, en este episodio vamos a hablar de la primera adaptación cinematográfica de las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes. Nueva York, principios de los años 90. El índice criminal de la ciudad está alcanzando cifras récord, al grado que ya nadie está seguro. Una ola principalmente de asaltos y robos de mercancía atentan contra la tranquilidad de los ciudadanos neoyorquinos, quienes ni siquiera pueden ver la televisión sin miedo a que ésta les sea robada. April O'Neill, reportera del Canal 3, habla sobre estos hechos en el noticiero de la noche. Al dirigirse a su casa, se topa con un grupo de asaltantes quienes al detectar su presencia proceden a atacarla. Súbitamente, las luces del callejón son destruidas, provocando aún más oscuridad. Ruidos de un altercado se escuchan y al volver la iluminación, se ve que los maleantes han sido inmovilizados. La reportera, afortunadamente, sale prácticamente ilesa del hecho, pero encuentra una extraña arma, la cual toma ante la misteriosa mirada de una silueta que se asoma por la alcantarilla. La figura se lamenta y procede a bajar por los caminos subterráneos. Ahí se nos revela que fueron cuatro tortugas gigantes ataviadas con cintas de distintos colores y armas quienes detuvieron el asalto. Ellas se unen a una rata gigante llamada Splinter, quien es su maestro, y le reportan que su primera misión fue exitosa. Splinter los felicita y les comenta de la fortaleza que tienen al estar juntos, la cual van a necesitar el día en que él ya no se encuentre con ellos. Rafael, la tortuga de banda roja, decide regresar a la superficie a ver una película para distraerse de la plática que acaban de tener, así como el haber perdido su arma en la batalla anterior, mientras que el resto de las tortugas, Leonardo en azul, Donatello en morado y Michelangelo en naranja, se ponen a pensar sobre lo que les dijo su maestro, cada uno a su manera. De regreso del cine, Rafael frustra un asalto, pero también tiene un desafortunado encuentro con el vigilante Casey Jones, con quien tiene una pelea de la cual no resulta victorioso. Al regresar a su hogar, Splinter le reitera que no está solo, y que no debe enfrentar todos sus conflictos por su cuenta, ya que es más fuerte física y emocionalmente cuando se apoya en sus hermanos. Mientras tanto, April va con el jefe de policía para cuestionarlo sobre los crímenes que están sucediendo, aunque de manera infructuosa, ya que éste le grita y la saca de su oficina. De camino a casa, decide tomar el metro, pero nuevamente es atacada, aunque en esta ocasión por un misterioso grupo de ninjas que la agreden físicamente con la intención de que deje de investigar el caso. Ella se defiende, pero un mal golpe la deja inconsciente. Afortunadamente, Rafael estaba cerca, ya que estaba tratando de recuperar el arma que April tomó, y después de confrontar a los ninjas, lleva a la reportera a su guarida para protegerla de otro posible ataque. Splinter y sus hermanos lo reprenden debido a que esta inesperada visita podría resultar contraproducente para la seguridad de su familia, pero él les dice que no podía arriesgar a que vinieran más agresores a terminar con el atentado. Mientras atienden sus heridas, April despierta y se horroriza de encontrar a criaturas muy diferentes a ella. Splinter trata de calmarla y le cuenta los orígenes de su inusual familia. 15 años atrás, Splinter era una rata común y corriente, que, mientras vagaba por las alcantarillas, encontró un grupo de 4 tortugas caminando sobre una extraña sustancia verde. En un acto de compasión, Splinter guió a los pequeños reptiles hacia una lata de café para que pasaran la noche. A la mañana siguiente, se sorprendió por el hecho de que, no solamente él y las tortugas aumentaban de tamaño, sino que poco a poco todos comenzaban a dar muestras de inteligencia. Splinter los adoptó como sus hijos, los bautizó como grandes artistas del Renacimiento, así como instruirlos en el arte del ninjutsu, para forjar un sentido de disciplina y honor entre los jóvenes. Después de escuchar esta historia, y de convivir con las extravagantes personalidades de las tortugas, April comienza a verlos con ojos diferentes. Sin embargo, no todo es felicidad, ya que sin que nadie se diera cuenta, uno de los integrantes del Clan del Pie siguió a Rafael y le reporta a sus superiores la ubicación de los héroes. Mientras April le mostraba su apartamento a las tortugas, quienes casi fueron descubiertas por el jefe de April y su problemático hijo Danny, Splinter es raptado, causando la furia de sus hijos. Ellos le piden asilo a April, ya que quedarse en la alcantarilla es muy peligroso por el momento. Es aquí cuando el líder del Clan del Pie, Shredder, o el Destructor, se muestra ante toda la organización exhortándolos a cumplir la misión de encontrar y destruir a las tortugas, cuando de entre la multitud aparece Danny, revelándoles el lugar donde ahora se albergan los reptiles. Mientras esperaban a April, Rafael tiene un conflicto con sus hermanos, ya que está desesperado por encontrar a Splinter, pero ellos le sugieren esperar a encontrar más pistas al respecto, provocando una discusión verbal, por lo que decide irse a la azotea a reflexionar sobre la situación. Ya arriba, es emboscado por los ninjas del Clan del Pie y, aunque en un principio puede derrotarlos con cierta facilidad, es abrumado por el gran número de tropas enviadas por Shredder. Eventualmente, la pelea se traslada al interior del departamento de April, cuando Raph cae desde la azotea, provocando que sus hermanos se involucren en el conflicto. Casey Jones, el vigilante que se encontró Rafael previamente, llega a asistirlos después de observarlos desde una azotea. La pelea sube en intensidad, al grado que el edificio llega a incendiarse después de que uno de los villanos golpea la caja eléctrica. Afortunadamente, April, Casey y las tortugas escapan por una puerta secreta, refugiándose en una casa familiar de la reportera, a las afueras de la ciudad, donde se recuperan de las heridas sufridas. Mientras esto sucede, Danny encuentra a Splinter en el cuartel de los villanos. En varias pláticas, Splinter hace reflexionar al muchacho sobre la relación con su padre, así como contarle la historia de Shredder, cuyo verdadero nombre es Oroku Saki, rival del dueño original de Splinter, Hamato Yoshi. Cuando Yoshi se fue a los Estados Unidos para vivir felizmente con su amada Chen y su mascota, Saki lo sigue hasta allá y toma venganza por haberle quitado el amor de la mujer, asesinándolos a ambos. Splinter logró herir a Saki antes de perderse en las alcantarillas, donde eventualmente encontraría a las tortugas. De regreso en la casa de la familia de April, Leonardo les dice a sus hermanos que después de una sesión de meditación, se dio cuenta que Splinter está vivo. Los 4 se reúnen alrededor de una fogata, donde mediante una proyección astral, el maestro les imparte sabiduría y consejos, reforzando el lazo que los une a los 5. Esta experiencia los motiva a regresar a la ciudad para salvar a su padre y derrotar al Clan del Pie de una vez por todas. Y el momento no puede ser más oportuno, ya que Shredder pretende hacer lo mismo con ellos, y encabeza un ataque directo donde él personalmente se hará cargo, ya que los reportes del estilo de pelea de las tortugas lo hacen recordar a su rival, Hamato Yoshi. Antes de partir, ordena matar a Splinter, pero tanto Danny como Casey Jones, que se infiltran en el cuartel, logran salvarlo de un fatal destino. Una gran pelea se desarrolla en las calles de Nueva York, comenzando desde las alcantarillas y terminando en una de las azoteas, donde nuestros héroes mutantes se encuentran finalmente con Shredder. Asumiendo que él sabe el paradero de Splinter, los cuatro atacan al villano, pero son superados por la habilidad superior de este último. Después de varios intentos, Shredder somete a Leonardo, a quien amenaza de muerte, y utiliza esta posición para forzar a sus hermanos a desarmarse. Cuando todo parece perdido, el maestro Splinter aparece y revela que él fue quien hirió a Saki cuando era joven, enfureciendo a Shredder, quien va con toda su fuerza a intentar matar a la rata. Pero la habilidad de Splinter es mayor y manda al villano al vacío. Shredder sobrevive a la caída, ya que aterrizó en un camión de basura. Sin embargo, Casey Jones activa el mecanismo compresor, aplastando al líder del Clan del Pie, acabando con la amenaza de una vez por todas. Mientras los policías arrestan a toda la organización criminal, Leonardo, Rafael, Michelangelo, Donatello y Splinter celebran el haberse reunido de nuevo y la película termina. Dentro de esta película podemos apreciar los elementos que han hecho de las Tortugas Ninja un éxito a lo largo de los años. Más allá de las peleas y el humor, es el elemento familiar que rodea a los personajes principales. Por familiar, no me refiero a la disminución de la violencia o infantilización por la que pasaron los personajes en su transición de las páginas impresas a la animación, sino a que, a pesar de tener diferentes personalidades, e incluso a pertenecer a diferentes especies, todos ellos forman una familia, siendo este el tema central de la película. Todos los miembros, Splinter, las cuatro tortugas, April e incluso Casey Jones, se van encontrando por accidente. Splinter acabó en las alcantarillas después del asesinato de su maestro, y ahí fue donde encontró a las tortugas caminando en material radioactivo, acogiéndolas como sus hijos y protegiéndolas, aunque en realidad es algo que no tenía que hacer. Rafael encuentra a April después de ser atacada y la trae a su hogar, aunque esto ponga en riesgo la anonimidad de su familia, porque es lo correcto. Casey Jones acude a ayudar cuando ve a Rafael siendo emboscado por el Clan del Pie, a pesar de que la única vez que se vieron no fue una situación muy agradable, debido a su sentido de justicia y tal vez porque vio algo parecido entre ambos en ese encuentro. Pero formar una verdadera familia no es simplemente una cuestión de proximidad, sino que se va construyendo poco a poco. La convivencia no fue fácil o cordial desde el principio, ya que Splinter primero tuvo que acostumbrarse al sorprendente desarrollo de las tortugas, ellas adaptarse a sus diferentes personalidades y April tuvo que superar sus prejuicios iniciales sobre la apariencia de sus salvadores. Sin embargo, estas diferencias superficiales se pueden dar en cualquier tipo de relación, incluyendo el seno familiar. Lo que en mi opinión termina por unir a una familia es una combinación del respeto, admiración y confianza para compartir nuestras debilidades con el resto de los miembros. Incluso cuando hay conflictos internos, estos se resuelven eventualmente por la combinación de estos elementos. Un ejemplo de ello es las diferencias entre Leonardo y Rafael, quizá las personalidades más opuestas entre los cuatro hermanos. Leo es afable, analítico, responsable y respetuoso, mientras que Raf es más impulsivo, un tanto agresivo, sarcástico e irreverente. Cerca de la mitad de la película, tienen una discusión que deriva en que Raf salga a la azotea, donde eventualmente es emboscado por el Clan del Pie. A pesar de que se dijeron varias ofensas previo a estos eventos, cuando todos los héroes están recuperándose, es Leonardo quien más está al pendiente de la salud de su hermano. Cuando Rafael despierta, más que darse una larga explicación, ambos se funden en un abrazo, sabiendo que el lazo que los une es mayor a la discusión que tuvieron en comparación. Esto contrasta con la forma en la que se maneja la organización del Clan del Pie, quien se les presenta a los jóvenes que no se sienten aceptados en casa como una alternativa de familia, donde todos son bienvenidos, pueden hacer lo que quiera a la hora que quieran, proveyéndoles un ambiente que los hace sentir parte de algo más grande de lo que ellos creen que son y en donde no hay reglas. Bueno, solo una. A cambio de toda esta libertad, tienen que obedecer las órdenes de una persona, Shredder. Y es aquí donde toda esta fachada familiar y de unidad se derrumba por completo, ya que en realidad es una dictadura que se está aprovechando de la debilidad e inseguridad de sus jóvenes miembros. Aunque en la película esta pandilla se presenta con ciertos elementos fantásticos, los trajes de ninja y la extravagante vestimenta de Shredder, los recursos utilizados para atraer seguidores son muy similares a los utilizados por las pandillas en la vida real, grupos religiosos, sectas, movimientos radicales, etc. El personaje de Danny es donde se centra este punto, ya que vemos que se ha involucrado con esta organización criminal, debido a que por su edad y porque su padre parece centrarse más en su trabajo, así como los aspectos materiales, ejemplificados cuando le dice que gana lo suficiente para sustentar la vida de ambos más allá de lo necesario, él no se siente comprendido. El orden en su vida y el poder que le ofrece el Clan del Pie lo atraen al grado de serle leal a Shredder, involucrándose principalmente en robos económicos y materiales. No es hasta que ve el grado de crueldad al que son capaces de llegar, tanto con sus enemigos así como con los mismos miembros, que él comienza a tener dudas sobre su decisión. Estas dudas son reafirmadas cuando habla con Splinter, quien por la forma en la que habla de sus hijos y de cómo los padres se sienten cuando están alejados de ellos, es cuando Danny comienza a apreciar la relación con su padre, con quien se reencuentra al final de la cinta. Como probablemente ya te diste cuenta, las relaciones entre los mutantes son más sólidas y afectivas que las que tienen los humanos. Pero a pesar de ello, es en la relación de Splinter y las tortugas donde se nos plantea un profundo cuestionamiento. Una de las mayores y más duras lecciones que les pueden dejar los padres a los hijos es el aprender a vivir sin ellos. Hace poco, estaba leyendo un artículo acerca de una mujer cuyos padres murieron cuando ella era muy joven, debido a una enfermedad. Ambos sabían de este destino y fueron preparando poco a poco a la pequeña a tomar sus propias decisiones, a ser independiente para su edad, y que pasara lo que pasara, ella iba a estar bien. Aún así, le fue difícil perderlos. Pero todas estas pláticas y actividades le enseñaron a apreciar el hecho de una manera más positiva, que es algo que debe hablarse y que debemos apreciar los momentos que tenemos para demostrar el cariño, ya que no sabemos cuándo será la última vez que podamos hacerlo. Muy temprano en el filme, Splinter les plantea esta cuestión a las tortugas. Cada uno de ellos lo toma de manera diferente. Leonardo de una manera más solemne, Rafael prefiere salirse y no afrontar el hecho, Donatello comienza a cuestionarse al respecto, y Michelangelo solo decide no pensar en ello, continuando con su vida normal. Pero cuando Splinter desaparece, es como si la vida de sus hijos pusiera el freno de mano. Esto es similar cuando uno o ambos de nuestros padres súbitamente sufren de una enfermedad después de estar aparentemente con buena salud, haciéndonos sentir impotentes y vulnerables. Aunque los cuatro habían asumido de diferente manera el considerar sus vidas sin Splinter, cuando la situación se vuelve real, todos cambian completamente su perspectiva. Para bien o para mal, las tragedias familiares terminan por unir más a las personas precisamente por ser un momento vulnerable para todos, donde para fortalecernos necesitamos el apoyo de los demás. Esto es representado por la escena donde los cuatro se sientan en una fogata, y la manera en que logran tener una visión de Splinter es estando todos unidos por el amor de familia. Al terminar la sesión, los héroes están más preparados para afrontar el futuro. Si bien Splinter no muere, hecho que presiento se debe a que pudo provocar un efecto negativo en la audiencia joven y regresa al final para salvarlos, no siento que este hecho invalide por completo el cuestionamiento que nos hace la cinta. Tengo la fortuna de que mis padres aún se encuentran con vida, y aunque es inevitable que algún día tengamos que separarnos debido a la mortalidad que nos caracteriza a los humanos, y va a ser un hecho muy pesado para mi ser, espero estar lo suficientemente preparado para honrar sus vidas y continuar aplicando todas las lecciones que me han enseñado hasta el momento. Otra lectura que le podemos dar a la película es como una representación de las familias tal vez malamente llamadas diferentes. Como mencionamos, una verdadera familia no se forma simplemente por la proximidad física de sus miembros, pero considero que tampoco estrictamente por los lazos biológicos. Es decir, técnicamente sí, las personas que tuvieron relaciones que derivaron en un nacimiento son los padres del producto de ese encuentro. Pero lo que realmente forma y fortalece la unión familiar es cómo se comportan unos con otros, con los fundamentos del respeto, admiración y confianza de los que ya hablamos, así como la comunicación abierta para expresarse con libertad entre todos los miembros. Históricamente, pareciera que se le da un mayor valor al aspecto biológico de engendrar descendencia para la formación de una familia que en realidad exista un ambiente positivo dentro de ella. La relación de Splinter y las tortugas se puede interpretar como la de una familia formada por la adopción de los hijos, quien a pesar de no haber participado en el nacimiento de los niños, se hace cargo de ellos y los nombra en un acto de amor desinteresado. El hecho de no estar biológicamente relacionados no disminuye el valor de esta familia, ni de ninguna que se haya formado de manera distinta a las llamadas familias tradicionales. La relación biológica entre las personas no ha impedido a que se cometan atrocidades y negligencias entre las partes involucradas, lo que me hace cuestionar el por qué muchas sociedades le damos tal grado de importancia. Y no es que la familia formada por padres e hijos biológicos sea algo malo, ese no es el punto al que quiero llegar, sino el cuestionamiento de por qué esta configuración se siente tan amenazada por aquellas formadas por padres adoptivos, o por dos madres, dos padres, una madre, un padre, como para verlos menos. En lugar de criticar a quienes conforman a otra familia, es mejor enfocarse en qué tanto amor está presente en cada hogar. Por último, quisiera mencionar a April O'Neil y en particular su labor de periodista. Tanto en la caricatura de los 80s como en esta cinta, el estilo y actitud con la que desarrolla su profesión de reportera la han metido en problemas en más de una ocasión. El llevar la historia que está investigando hasta sus últimas consecuencias y cuestionar a las autoridades, no por una venganza personal, sino para poder lograr un cambio en su comunidad. Sin embargo, los cuestionados toman esta actitud como un ataque para hacerlos ver mal y hacen varios esfuerzos por silenciarla. Tanto el jefe de la policía como el clan del pie hacen esfuerzos por silenciar la voz de April, el primero haciendo que la despidan y los segundos atentando directamente en contra de su vida. Lamentablemente, en mi país, México, tenemos uno de los mayores índices de asesinatos de periodistas a nivel mundial, hecho directamente relacionado por uno de los aspectos que tristemente nos distinguen a nivel mundial, la corrupción. Aunque es en años recientes que fenómenos como las fake news han cubierto con una sombra de dudas la labor de los periodistas, es el hecho de que los gobernantes, en su gran mayoría, no aceptan las críticas hacia su labor, creyendo que se les está atacando, en lugar de tomarlas como una forma de mejorar su gestión. Si bien siempre debemos ser críticos con los medios por donde nos enteramos de las noticias que suceden en el mundo, es importante no demeritar automáticamente las labores que realizan los periodistas solo porque una autoridad intenta desacreditarlos, y más con las desapariciones y decesos que han ocurrido a lo largo de la historia. Afortunadamente en la película, April no solamente sale avante aún con todos estos ataques en su contra, sino que también mejora su reputación, así como su situación económica. Ojalá lleguemos a un punto donde las historias de los periodistas terminen al menos la mitad de bien que como le fue a la señorita O'Neil. Además de los aspectos ya mencionados, existen otros factores que hacen de esta adaptación de las Tortugas Ninja una de mis películas favoritas. El realismo de la situación, a pesar de ser protagonizada por tortugas mutantes, los excelentes efectos prácticos involucrados para atraer a la vida a los héroes, no solamente haciéndolos creíbles, sino también dinámicos. El hecho de tomarse un momento de introspección en una película de superhéroes, escena que después fue replicada en el universo cinematográfico de Marvel, y por supuesto, el aspecto nostálgico personal, ya que no solo la vi de niño, sino que fue la segunda película que vi en el cine. Pero a pesar de ser algo muy de mi infancia, y en ocasiones el humor puede ser muy infantil, el mensaje sobre la familia y el cuestionamiento sobre la vida sin nuestros padres me impiden descartarla como una película más de superhéroes. Si eres de las personas que solamente han visto las películas o series nuevas de las tortugas y aún no has visto esta cinta, pues no tiene nada de malo. Uno de estos días, dale la oportunidad a este clásico, ya que considero que es una de las adaptaciones que más conserva la esencia, siendo una mezcla efectiva del tono serio de los cómics y el aspecto más comercial de la serie animada original. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Teenage Mutant Ninja Turtles o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o a las redes sociales oficiales, facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a anchor.fm/butaca-introvertida y haciendo clic en el botón que dice Send Voice Message. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función. donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.